Como ya les comentaba hace un ratito, España sigue manteniendo su posición de liderazgo a nivel mundial, en materia de donación y de trasplante de órganos. Y de nuevo, en 2014, no solamente hemos vuelto a quedar en cabeza de todos los países, sino que además hemos batido nuestro propio récord. Esto es algo muy importante. Es un mérito de todos los españoles, pero alguna causa debe haber. ¿Por qué somos nosotros tan generosos? ¿Por qué hacemos tantas donaciones? ¿Por qué hay tanto trasplante? ¿Qué tiene nuestra medicina que no tenga la del resto del mundo? Bueno, pues para responder a estas y otras preguntas, hemos invitado hoy a que esté un ratito, a que eche un ratito de mañana con nosotros, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, el doctor Rafael Matesanz. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y qué hacemos en España para estar siempre en cabeza en esto de los trasplantes? ¿Por qué somos especiales?
Pues hacemos muchas cosas, y sobre todo lo venimos haciendo bien desde hace ya muchos años. Fíjese que este año pasado la Organización Nacional de Trasplantes ha cumplido 25 años, nacimos en el año 89 y nacimos porque había una crisis de donación muy marcada. España estaba en la parte media-baja de Europa, había muchos países que nos sobrepasaban, y los pacientes renales, que eran los que más sufren la falta de órganos, pues porque tienen que permanecer en diálisis, pues hacían una serie de protestas, y bueno, la situación no era en modo alguno tan bonita ni tan reluciente como es ahora. Y entonces nosotros lo que establecimos fue pues un sistema organizativo que primero se basa en que la población española efectivamente es generosa. Es generosa porque sin eso la cosa no funciona, es una condición sine qua non, ¿no? Y efectivamente lo es cuando el mensaje es claro y hay algo detrás. Eso yo creo que lo ha demostrado una y mil veces a lo largo de todos estos años. Por otra parte, contamos con algo que no todos los países cuentan, sino que cuentan muy poquitos, que es un sistema nacional de salud muy potente detrás. Un sistema que cubre a todo el mundo, un sistema que tiene una calidad altísima en toda España. No es lo que yo conocí cuando empecé a estudiar medicina, que era el binomio Madrid-Barcelona y poco más. Hoy se encuentra una calidad altísima en las 17 comunidades autónomas. Y luego pues establecimos un sistema de gestión que fue peculiar en su día, que fue original, que es poner la persona oportuna en el sitio oportuno y en el momento oportuno. Unas personas que son los coordinadores de trasplantes, con un perfil especial, son los médicos intensivistas, a los que la ONT entrena, da protocolos, ayuda desde todos los puntos de vista. Nosotros empezamos en los años finales de los 80 y principios de los 90 a coger las experiencias de éxito que había en España. Y había varias experiencias de éxito. Por ejemplo, en el País Vasco se había desarrollado pues un sistema de coordinación francamente bueno. En Madrid, en los hospitales de Madrid, exactamente igual. De hecho, Madrid estaba a la cabeza de la donación. En algunos hospitales de Cataluña empezamos a mezclar, a agitar y sobre todo a implantar hospital por hospital, comunidad por comunidad. Y eso nos llevó en solo 3 años a la cabeza del mundo. Fíjese que pasamos de la parte media a estar los números uno ya en el 92. Y ahí seguimos, y no es que sigamos ahí, es que cada vez nos hemos ido perfeccionando más, y bueno, este año hemos batido todos los récords anteriores. Este año pasado, el 2014, ha sido con diferencia el mejor desde que empezó la ONT. O sea, es un sistema organizativo que se basa en un pueblo generoso y en un sistema nacional de salud que es realmente bueno.
Doctor, todos sabemos que existe un Ministerio de Sanidad que coordina un poco la sanidad en todas las comunidades, pero también sabemos que la sanidad está transferida a cada comunidad autónoma. Y en otras materias que tienen que ver con la medicina, es verdad que hay muchas diferencias entre unas comunidades y otras. Se ha hablado mucho de esto de la solidaridad, pero es verdad que no se te atiende igual en una comunidad determinada que en otra. Acaba de mencionar usted, por ejemplo, en el tema de trasplantes, País Vasco, Madrid y Cataluña, que fueron en principio las comunidades punteras. En estos momentos, una persona que necesita un trasplante en Badajoz, ¿tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, se le atiende con la misma rapidez que una persona que necesita un trasplante en el País Vasco?
Totalmente. Fíjese que yo creo que la ONT sirve para muchas cosas, pero una de las cosas para las que sirve es como factor de cohesión de todo el Sistema Nacional de Salud, y yo diría que de toda España. Fíjese que entre la cuarta y la quinta parte de los órganos, entre un 20 y un 25% de los órganos que se donan en España, se acaban trasplantando en una comunidad distinta donde se donan. Es decir, no hay fronteras para esto, y aproximadamente el 10% de los enfermos se trasplantan en una comunidad distinta, y habitualmente son los más complejos. Es decir, no se manda para un trasplante renal de una comunidad a otra, sino se manda para un trasplante pulmonar o de intestino, es decir, aquellos más complejos. Es decir, hemos conseguido, la ONT es un ejemplo de lo que se llama coordinación horizontal. Es curioso, porque realmente yo no tengo poder para mandar nada a ningún coordinador, ni de una autonomía, ni de un hospital. pero realmente las indicaciones que dice la ONT son aceptadas sin discusión porque previamente han sido consensuadas. Yo creo que esto es un ejemplo de algo que sería muy necesario en otros aspectos de la sanidad y de otros aspectos de nuestra vida. Es decir, nosotros somos un país tremendamente descentralizado en este momento. No tenemos estructuras verticales de mando, pero sí es necesario estructuras horizontales, estructuras de coordinación entre las comunidades en que las decisiones se tomen por consenso y las cosas funcionen. Lo que pasa es que para eso, bueno, pues hay que tener un liderazgo claro en determinados temas, y yo creo que en este asunto la ONT sí ha tenido un liderazgo y lo sigue teniendo en toda España.
Hay algunas cuestiones que yo sé que provoca la curiosidad de las personas, tanto de las que están pensando en hacerse donantes como las que ya no son y, por supuesto, quienes están esperando un órgano. Cuando se recibe un órgano, cuando hay un aviso de que hay un órgano disponible, vamos a hablar, si le parece, de un riñón, por ejemplo, ¿cómo se elige al paciente que lo va a recibir? Es decir, ¿se hace por rigurosa lista de espera, por orden de necesidad, se tiene en cuenta la edad del paciente, se tiene en cuenta las posibilidades de supervivencia? ¿Cómo se hace esto?
No, cada órgano es una historia distinta y no tiene nada que ver cómo se distribuyen los riñones de cómo se distribuyen los hígados o el corazón. Yo creo que se ve mejor, por ejemplo, con un órgano vital, corazón o hígado. Bueno, en el corazón los pacientes pueden estar en situación, digamos, estable o electiva en lista de espera, es decir, no tienen una urgencia clara, o pueden estar en lo que se llama de urgencia cero. Entonces, la urgencia cero cardíaca, que hay distintos tipos, en general son pacientes que si en un periodo corto de tiempo no reciben el órgano van a fallecer. Y entonces ese tipo de pacientes tienen prioridad absoluta en toda España. Y lo mismo podemos decir con el hígado. El hígado, por ejemplo, una cosa que es relativamente frecuente en según qué épocas del año, una intoxicación por setas, que produce un destrozo total, una hepatitis fulminante del hígado, y entonces la verdad es que necesita un trasplante hepático. Bueno, esa persona tiene prioridad total en España con el primer hígado que surja donde surja. Es decir, ahí no hay frontera ninguna. A partir de ahí, si no hay ninguna persona en situación de urgencia, pues nosotros lo que hacemos todos los años, este año lo tenemos que hacer en las próximas semanas, es que nos reunimos con todos los equipos, primero de hígado, de corazón, de pulmón, etcétera. Discutimos cuál ha sido la experiencia del año pasado, lo que se ha trasplantado, cuál ha sido la mortalidad en lista de espera, los resultados, etcétera, y describimos cuáles son los criterios de distribución. Esos criterios de distribución, yo me reúno una semana con los de pulmón, otra con los del corazón, otro con los del hígado, al final los llevamos a una reunión que tenemos en la ONT con todas las comunidades. Y entonces las normas de distribución es el resultado de un cruce entre los criterios clínicos y criterios geográficos. A partir de ahí la ONT simplemente aplica a rajatabla esas normas durante todo el año. Y por supuesto tenemos un comité de transparencia que, bueno, pues todo que está formado por cirujanos, por coordinadores, y que todos los años analiza una serie de casos para ver si se han hecho bien las cosas. Nunca realmente ha habido un renuncio en ningún momento. Y entonces, pues influyen criterios de gravedad, influyen criterios geográficos, porque evidentemente los órganos funcionan mejor cuanto menor sea el tiempo de que se extrae, influyen en criterios también de compatibilidad. En el caso del riñón que decía antes, la compatibilidad es muy importante, cosa que no es tan importante en hígado o corazón, y ahí pues se hace lo que se llama el tipaje, la tipificación celular, y se coloca al paciente que más se parece. Pero vamos, cada órgano lo que sí es importante es que tiene unos criterios muy claros, que están escritos, que están fijados, y que por supuesto la ONT es garante de que se apliquen.
Hay mucha gente, doctor Matesana, que dice, bueno, ¿y por qué no se permite un mercado legal de órganos? ¿Por qué tenemos que estar a expensas de lo que decida la Organización Nacional de Trasplantes, el hospital de turno que me llegue a mi unidad, si yo en un momento dado puedo comprar uno aquí o en el extranjero? ¿Por qué no se permite si se paga, por ejemplo, o se da una compensación económica cuando una mujer dona un óvulo, por ejemplo?
Eso es una American way of life.
Sí.
Y realmente esa teoría la lleva blandiendo, pues curiosamente, un premio Nobel de Economía de hace un par de años. A ver, vamos a concretar cuál es la situación de España y de Estados Unidos. España, 47 millones de habitantes, 4.500 pacientes en lista de espera renal. Uh-huh. Estados Unidos, 310 millones de habitantes, han sobrepasado los 100.000 pacientes en lista de espera renal. Y entonces la única ocurrencia que se les ha pasado por la cabeza es crear un mercado libre regulado con esos riñones. Bueno, evidentemente eso ha generado, en el propio Estados Unidos ha generado dos corrientes de opinión. Los que están a favor, habitualmente cirujanos, muy agresivos, tal, y los que están en contra. También en Estados Unidos hay gente sensata. Y realmente nosotros hemos, incluso hay una carta dirigida a la secretaria de Estado de Barack Obama que ha sido suscrita por numerosas organizaciones, entre ellas la española, porque claro, todo lo que se hace en Estados Unidos después tiene un reflejo en el resto del mundo. Mire, la comercialización de los órganos significa simplemente volver a la Edad Media. Aparte de que uno no entiende cómo funciona eso fuera del riñón. Lo del riñón, uno puede vender un riñón, no se entiende muy bien cómo puede vender un corazón.
Claro, pero, porque un pulmón sería posible trasplantar un pulmón.
Lo único que se puede vender realmente es un riñón. Y realmente el tráfico de órganos en lo que se centra básicamente es en el riñón. Nosotros, España, ha sido un firme adalid en contra de esa filosofía, lo sigue siendo. Fíjese que ahora en marzo, pues a finales de marzo, se va a firmar en España una convención del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos en Santiago de Compostela, una ciudad que por otra parte tiene, bueno, pues un significado muy grande dentro de la cultura europea. Y nosotros hemos invitado a gente de todo el mundo a suscribirlo porque creo que esto es... la venta de órganos es, me parece que es la esclavitud del siglo XXI. Y me parece que hay que huir de ella y hay que combatirla muy activamente. Los americanos tendrán sus problemas, pero bueno, sería deseable que no nos los pasaran a nosotros.
Sin embargo, vuelvo a lo de antes, sí se venden, aunque se le llame de otra manera, compensación, pero sí se venden óvulos, por ejemplo.
Sí, pero esa es otra historia. Y desde luego, si yo hubiera sido responsable, eso no se habría producido. Y efectivamente España es mirada... con no muy buenos ojos en Bruselas, precisamente por la compensación de los óvulos. Eso no es un trasplante, no es competencia de la OMT, y si yo en su día hubiera tenido alguna influencia en ello, me hubiera opuesto por completo. Me parece tan inmoral lo uno como lo otro.
Volviendo, por ejemplo, al trasplante de riñones, que yo creo que es muy gráfico, si yo quiero voluntariamente donar un riñón a una persona determinada, ¿puedo hacerlo? Estoy pensando en todos esos llamamientos que se hacen públicamente, en este caso a la solidaridad de los ciudadanos, y esto lo seguimos viendo. Por favor, necesitamos ayuda, bien de dinero, bien de alguna forma, para un riñón determinado, para un corazón o para un trasplante determinado a una persona determinada.
Eso yo en España debe hacer como unos 20 años que no lo veo. Afortunadamente existía a principios de los 90 y nos costó bastante erradicarlo. Y curiosamente, bueno, pues hace poco... hace estos días pues veía una noticia procedente de Colombia diciendo que habían pedido un corazón y que entonces había salido Falcao, el exfutbolista del Atlético, que había hecho en Facebook y que entonces habían conseguido el corazón gracias a Falcao. Es decir, todas esas cosas.
No, en este caso no hablo de órganos, sino de recoger dinero para poder pagarse un trasplante en Estados Unidos.
Bueno, eso también fue una manía o fue una tendencia de los principios de los 90. Y lo que se hizo fue el caldo gordo a las clínicas de Estados Unidos. Porque, mire, en estos momentos no hay ningún trasplante clínico que no se haga en España. Se puede uno ir a buscar un trasplante experimental y los hacemos todos en España. Y, naturalmente, no hay ninguna razón para hacer una colecta para irse a Estados Unidos. Y esto tiene que quedar totalmente claro. Respecto a lo que me decía antes, efectivamente, una persona puede donar un riñón, bien a un familiar, o bien a una persona con la que le una lazos afectivos, o bien hay otra tercera modalidad, que es lo que se llama el buen samaritano, y es que basta con dirigirse a la ONT y decirle que quiere donar un riñón a la persona que más se pueda beneficiar. En ese caso, nosotros hacemos los estudios y después usted no va a conocer a esa persona a la que le ha donado el riñón. La ley exige el anonimato total, pero nosotros le garantizamos que vaya a ser a la persona que más se beneficie. De hecho, una de las cosas que más ha influido en la potenciación del trasplante de vivo son las cadenas, con lo cual uno dona un riñón a otra familia que a su vez le dona un riñón a mi familiar, y eso, pues el año pasado se hizo, por ejemplo, una cadena de 5 eslabones, y son posibles en gran medida esos buenos samaritanos, que para mí probablemente son el ejemplo más claro de generosidad, que se dona un riñón a quien no se va a conocer en la vida, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que a mí me produce verdadera admiración.
Si hablamos de trasplante de médula, la gente también, ¿hay donantes de médula, quiero decir, en suficiente cantidad como para decir también esto mismo? ¿Qué solidarios somos?
No, vamos a ver, la médula no tiene nada que ver. Esta funciona de una forma completamente distinta a los órganos. Es decir, el sistema no tiene nada que ver. Conforme los órganos va a depender del número de donaciones que tengamos en un país, y España es el que más donaciones tiene, por lo tanto, sus ciudadanos son los que más posibilidades tienen de recibir un trasplante. Y punto. En el caso de la médula, que mejor es hablar de las células madre sanguíneas, porque ahí se implican la médula ósea y el cordón umbilical. Son células madre que cuando se trasplantan a una persona que tiene una leucemia, un linfoma, un tumor, pues hacen, digamos, que vuelva a nacer esos glóbulos rojos, blancos, etcétera. Y entonces aquí lo que se hace es consultar siempre que hay un paciente que lo necesita, y en España suele ser entre 800 y 900 pacientes cada año, pues se entra en una base de datos internacional, una base de datos mundial donde hay 22 millones de donantes de médula y hay en estos momentos 600.000 de cordón. Entonces España es una potencia y muy importante en donación de cordón. Fíjese que el 10% de todos los cordones umbilicales que hay en el mundo, cordones en bancos públicos, están en España. O sea que realmente es una potencia importante. Y en el tema de la médula, pues bueno, en estos momentos ocupamos una posición intermedia, pero estamos potenciando enormemente este tema porque nosotros acudimos primero al tema del cordón. Cuando el cordón ya llegamos a los objetivos marcados, empezamos con la médula. Pero fíjese cómo la población española responde. Que nosotros hemos pasado, hicimos un plan nacional de médula, que se trataba de pasar de 100 a 200.000, o sea, duplicar el número de donantes en 4 años. Llevamos solamente 2 y ya llevamos 170.000, o sea, es más que probable que este año ya acabemos el plan. O sea, la población española responde ante todo. Y respecto a las posibilidades de tener un trasplante, que es lo que nos interesa, pues en estos momentos tienen las mismas posibilidades un español que un francés, que un alemán, que porque entra en esa base de datos internacional. Y entonces uno se puede trasplantar perfectamente con una médula americana y a su vez pues muchos cordones españoles se trasplantan en Alemania o en Estados Unidos o en Australia o en cualquier sitio. O sea, el sistema no tiene nada que ver porque es un sistema de solidaridad universal que realmente funciona muy bien.
Voy a hacer el turno ya a mis compañeras, pero una preguntita antes. ¿Por qué hay órganos, doctor Matesanz, que no se pueden trasplantar? Estoy pensando en el... No sé si existe trasplante de páncreas, por ejemplo.
Sí, trasplante de páncreas hacemos unos 100 al año. Lo que pasa es que el páncreas, yo, hablando con los cirujanos, siempre le llamamos el patito feo de los órganos.
Pues sí, de esto no se habla, trasplante de páncreas.
Es un órgano que de aspecto es bastante feo, pero que es muy necesario realmente. Se trasplanta habitualmente en conjunción con el riñón. Y se trasplanta en pacientes diabéticos con insuficiencia renal. Y claro, si a un paciente diabético en diálisis se le trasplantan riñón y páncreas, pues esa persona deja de necesitar diálisis y deja de necesitar insulina. O sea que verdaderamente, vamos, yo he visto algunos de estos pacientes, vamos, que han vuelto a nacer. O sea,
¿no se hace en el caso de cáncer de páncreas?
No, porque realmente lo que se intenta en el caso del páncreas es trasplantar las células que producen insulina. En el caso del cáncer de páncreas, es que el páncreas se puede quitar, se puede extirpar por completo y dar insulina. Es decir, los fermentos que produce el páncreas para la digestión son totalmente sustituibles y la insulina también. O sea, lo que se trata es cuando hay una enfermedad, una diabetes, que ha producido el destrozo de ese páncreas, de esas células, pues entonces se sustituye y efectivamente aquello funciona y muy bien. Pero efectivamente es un trasplante muy delicado, porque fíjese que con los mismos donantes que se hacen 1000 y pico hígados, se hacen tan solo 100 de páncreas. ¿Por qué? Porque... Bueno, es un órgano muy delicado y se hace bastante menos, pero igualmente útil. Cuando realmente se trasplanta y funciona, es espectacular.
Yo quería preguntarle, señor Matesanz, porque lo que parece evidente es que, a pesar de los años duros que hemos vivido, nuestro nivel de solidaridad no ha bajado en absoluto, pero sí para, me imagino, vamos, supongo que para que haya buen nivel de trasplantes, etcétera, etcétera, no solo hace falta la solidaridad, sino también un nivel muy avanzado tecnológico, de investigación, etcétera, etcétera. En estos años en los que, bueno, pues como muchos otros países sumidos en la crisis, hemos recortado la inversión en investigación, ¿se ha visto mermada las posibilidades, no las que tenemos ahora, sino de cara a futuro? Porque ahora se están haciendo cosas que hace 15 años ni se pensaban. Y a lo mejor, si hubiéramos seguido investigando más, hubiéramos seguido potenciando eso, pues no lo sé, ¿qué podríamos estar haciendo? No se me ocurre. Debería ser Julio Verne para averiguarlo, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo estamos en ese...
Pues mire, eso plantea un tema que es interesantísimo. Cuando... se decidió a reconocer que había una crisis, no cuando empezó la crisis, que empezó bastante antes, pues por ejemplo, los primeros países que se rescataron, Portugal, Grecia e Irlanda, tuvieron unas caídas espectaculares de sus tasas de donación. Es decir, se vinieron abajo. Y Portugal, que es un país que, bueno, muy, muy parecido a nosotros por múltiples motivos y que había pues copiado nuestro programa y realmente se veía que iba subiendo el número de donaciones y que probablemente habría llegado al nuestro mismo, incluso habría tenido más donantes que nosotros por una razón, porque en Portugal la siniestralidad vial es muy superior a la española, en consecuencia tiene una situación epidemiológica bastante distinta a la de España. Pero bueno, lo cierto es que los portugueses iban muy bien y el rescate les vino a destrozar su sistema. En Grecia ocurrió lo mismo al principio de todo esto, en Irlanda ocurrió lo mismo. Y nosotros, pues la verdad es que desde el primer momento nos pusimos las pilas, pusimos como objetivo número uno y fundamental conservar el sistema y sobre todo apuntalarlo. Y fíjese que, por ejemplo, yo a las pruebas me remito, los números son absolutamente tenaces. Es decir, hemos acabado todo este periodo de problemas. Problemas no en la solidaridad de la población, que ha demostrado que sigue siendo muy grande, sino problemas en la disponibilidad de médicos, de enfermeras, de recursos, de guardias. Es decir, todo esto es evidente, no hay más que pisar un hospital para darse cuenta de que lo hemos pasado muy mal y lo estamos pasando muy mal. Y, sin embargo, el sistema ha aguantado porque es muy fuerte, porque se han tomado medidas de gestión pues muy claras para que lo soportara. Y no solamente no hemos bajado, sino que hemos subido. Fíjese que, por ejemplo, una de las causas por las que hemos seguido subiendo los donantes es un tipo de donantes que se llama donantes en parada cardíaca. Y, bueno, pues donantes en parada cardíaca tradicionalmente se hacían en hospitales de Madrid, Barcelona, pero hemos desarrollado toda una cadena de donantes en parada cardíaca en estos momentos en 39 hospitales de 13 comunidades en medio de la crisis. Entonces, eso quiere decir que es un esfuerzo de los profesionales realmente espectacular. Sí. Es decir, eso se puede llamar vergüenza torera, pero realmente es así. Y la otra vía de expansión, que es un programa europeo que lideramos nosotros, pues la verdad es que lo hemos liderado, lo hemos puesto a disposición, lo hemos trabajado con los ingleses, y es un programa que nos está permitiendo detectar mucho donante. Los dos han sido responsables de que este año hayamos tenido récord. Es decir, el sistema no se ha dormido en absoluto y ha aplicado medidas que venían ya planificadas desde hace años y, fíjese si no nos dormimos, que hace unos meses planteamos lo que hemos llamado Estrategia 2015 y es que hemos planteado ya los objetivos para los próximos 5 años. Sabemos cuántos donantes y cuántos trasplantes o cuántos queremos que llegar en el 2020. Es decir, en este tema ocurrencia las justas. Es decir, esto es una, hay que no dejar absolutamente nada a la improvisación. E insisto, tenemos la enorme fortuna de contar con un sistema nacional de salud espléndido. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Pues mire, uno de los problemas fundamentales, y que además yo lo he expresado en varios foros, es el progresivo envejecimiento de los equipos de trasplante. Es decir, hay un problema, cada año todos tenemos un año más, esto es una cosa que ocurre así.
Pero no aparecen jóvenes...
No se contratan.
Ah, aparecen, pero no se contratan.
Es decir, lo que ha tenido, lo que ha ocurrido en el Sistema Nacional de Salud, exactamente igual que en otros aspectos de nuestra vida de todos los tipos, es que la contratación de jóvenes ha caído en picado. Es decir, no es que la gente se la haya despedido, es simplemente que no se han contratado más. No. Entonces, evidentemente, eso es un problema a medio y largo plazo. Si realmente salimos de la crisis, es fundamental que los gobiernos, tanto central como autonómico, en este tema... Cuidado, estoy hablando de trasplantes, pero es que lo podría decir exactamente para multitud de otros aspectos del sistema sanitario. Es decir, la edad media de todos los equipos de trasplante ha ido creciendo y esto, pues, en cualquier reunión de las que tenemos es evidente, es palpable, ¿no? Entonces, vamos, primero si me miro yo al espejo y segundo, pues, si se mira los cirujanos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que ya con tiempo y si efectivamente la economía da signos de recuperación, va a haber que hacer un esfuerzo y un esfuerzo importante.
Charo. Vamos al señor Matesán. Yo, primero de todo, mi admiración por la organización me parece que es de las cosas realmente buenas que existen en España. Da cohesión, da seguridad, se sabe que las cosas se hacen bien. Soy una fan de este organismo. Y algunas preguntas muy, muy breves. Desde el punto de vista científico, estrictamente científico, ¿qué agujero negro hay en el tema de trasplantes, si es que hay alguno? Segundo, dice que los equipos van envejeciendo y es verdad, si no se contratan van envejeciendo. los médicos que hacen, los cirujanos que hacen trasplantes, necesitan una formación adicional a la de ser un mero cirujano? Y tercero, ha dicho que el trasplante de páncreas, que a mí es algo que quería preguntar, que viene muy, me está indicado, si no he entendido mal, con enfermos diabéticos, se les quita el páncreas, sí, y funciona. Claro, si nos está escuchando gente que tiene un cáncer de páncreas, que sabemos que es absolutamente letal, normalmente, ¿por qué no, desde la ignorancia, por qué a un enfermo con un cáncer de páncreas no se le puede hacer un trasplante?
Pues porque no le soluciona nada. El problema que tiene un enfermo con cáncer de páncreas está en su cáncer. Y entonces su cáncer y la posibilidad de que aunque se le quite, que realmente se le quita cuando hay una posibilidad quirúrgica, pues la posibilidad es que ese cáncer se disemine por otras partes del organismo. Es decir, el cáncer de páncreas tiene una agresividad tremenda. Entonces es indiferente que uno le ponga un páncreas nuevo. Es decir, las células tumorales se van a... Y le da igual. Y entonces es una operación de trasplante de páncreas es agresiva. O sea, por ejemplo, no cualquier diabético es susceptible de un trasplante de páncreas. Por ejemplo, diabetes de personas ya mayores y todo esto, no. La indicación ideal son lo que se llama la diabetes juvenil. Es decir, personas jóvenes que con o sin insuficiencia renal, que son las que realmente tienen la indicación. O sea, que realmente es que no le serviría para nada, ¿no? No, el cáncer de páncreas hay que quitarlo con cirugía cuando es posible y después tratarlo con quimioterapia cuando también es posible, pero es tremendamente agresivo y efectivamente es uno de los más
letales,
sí. De los más letales con diferencia, ¿no?
Las otras preguntas.
El agujero negro. Bueno, más que agujero negro, el eterno problema de los trasplantes siempre es el rechazo. Es decir, la filosofía de los trasplantes es, bueno, lo ideal en medicina es prevenir. Cuando no se puede prevenir, pues lo ideal es tener un medicamento o una cirugía que sea capaz de sanarlo. Pero a veces el cirujano pues tiene que extirpar más de lo necesario y entonces lo que falta es la pieza. Y entonces esa pieza puede venir de otra persona, puede venir de la misma persona, en algunos casos el autotrasplante, en el caso de la médula, que en ese caso pues no hay problema de rechazo, pero casi siempre es de otra persona distinta o incluso de un animal, se no trasplante. Y entonces el organismo, cuando se le pone algo que no es suyo, pues lo nota y protesta y lo rechaza. Y eso es lo que ha impedido que se desarrollaran los trasplantes durante muchos, muchos años. Se empezó a controlar mejor a partir de los 70, cuando empezamos a disponer de inmunosupresores ya más eficaces. Y en este momento tenemos inmunosupresores eficaces, pero evidentemente siempre dependemos de ellos. O sea, el agujero negro es siempre el trasplante, porque personas que a lo mejor llevan 20, 30 o 40 años con un trasplante, de repente pueden tener un rechazo agudo y perder ese órgano. O sea que siempre, aunque hemos mejorado mucho en la medicación, pues por desgracia no hemos encontrado la píldora ideal que sea capaz de combatir el rechazo, que no tenga efectos secundarios, porque evidentemente tiene efectos secundarios, y que permita vivir a la persona bien. En todo caso, como digo, hemos avanzado mucho. La situación no tiene nada que ver con la
medicación. Quiero decir que la supervivencia de personas trasplantadas
ha mejorado muchísimo.
Ha mejorado, o sea, ha avanzado, ¿no?
Sí, no, y además, fíjese, en estos momentos el récord mundial de supervivencia, pues lo tienen precisamente por esto que decía, de que combatir el rechazo. Los primeros trasplantes de riñón que funcionaron se hicieron en Boston entre hermanos gemelos. Es decir, tenía que dar la casualidad de que un hermano tuviera una enfermedad renal y el otro le quisiera donar el riñón. Y efectivamente, Boston se convirtió en un sitio de peregrinación de gemelos, de parejas de gemelos en esta situación. Y el primero que se hizo en el mundo fue en el año 54, funcionó pues 7-8 años, pero el récord mundial son unas hermanas, las hermanas Nightingale, que son canadienses, que se trasplantaron en el año 60. Tenían en ese momento 14 años, que ese trasplante habría sido ilegal por ser entre niños, pero en estos momentos llevan tanto la donante como la receptora, pues del 60 hasta aquí 55 años van a hacer. Entonces, lo que pone de manifiesto es que se puede donar un riñón si se está sano con mucha seguridad y que se puede recibir y va a funcionar con mucha seguridad. A partir de ahí, no quiere decir que todos vayan a durar eso, pero evidentemente se ha ido mejorando en riñón, en hígado, en corazón, y hoy día la supervivencia es por el trasplante son muy altas. Otra cosa es que, claro, no estamos trasplantando una entidad, estamos trasplantando un paciente que puede tener otras complicaciones de arteriosclerosis, de un cáncer, y se puede fallecer por eso. Pero en general la supervivencia de los trasplantes ha mejorado de manera espectacular.
¿Y la formación de los médicos?
También. Lo que decía antes es muy importante, en dos sentidos. Primero, los médicos que hacen trasplante de hígado son los mismos que le pueden operar a una persona en hospital, en uno de nuestros hospitales públicos, de un cáncer de colon o de una vesícula. Esto es muy importante.
O sea, no tienen formación específica.
Sí, tienen esa formación. Sí,
eso,
pero no se dedican de una forma exclusiva a los trasplantes.
Ya lo sé, sí.
Ese es un modelo que es muy de, bueno, pues de país en el que a lo mejor solamente hay un hospital donde se hacen los trasplantes, por ejemplo, de país de, yo qué sé, de Oriente Medio, de Emirato, todo este tipo de cosas.
Aquí tenemos casi 200, ¿no? Hospitales donde se hacen trasplantes.
Tenemos hospitales donde se puede donar, que están reconocidos para la donación, tenemos 189. Y hospitales en los que se hacen trasplantes de órganos, tenemos en estos momentos creo que son 54 o 55. En los otros, la diferencia, casi todos se hacen trasplantes de tejidos, pues de córnea, de huesos, de piel, de ligamentos y todo este tipo de cosas. Pero realmente de órganos propiamente dicho, riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, son estos 54. Que están distribuidos por toda España. Pues fíjese que, por ejemplo, el riñón se hace en las 17 comunidades. Es decir, se hace a la puerta de casa. El paciente no tiene que desplazarse a otra comunidad para recibir esta atención. Otros ya más sofisticados, ¿no? Están más concentrados.
Sí, pero yo iba... Es verdad que operan de colon y tal, pero concretamente...
No, necesitan un entrenamiento...
O sea, una formación...
Sí, por supuesto.
A eso voy.
Por supuesto.
A eso voy.
No puede lanzarse una persona a hacer trasplantes de hígado porque sí.
A eso
iba. Sí,
necesita una preparación.
Necesita un tiempo de entrenamiento.
Debe ser una formación permanente.
Es una formación permanente. Claro. De hecho, los equipos, afortunadamente, fíjese que los primeros pues se iban a Estados Unidos o a Alemania o a Inglaterra a aprender, y iba ahí un cirujano y después los traía. El primer trasplante de hígado, por ejemplo, que se hizo en España, lo hicieron en el hospital de Belviche, en el Hospitalet, y lo hicieron el doctor Carlos Margarit y Eduardo Jaurrieta, y ambos, el uno se había ido a Alemania y el otro se había ido a Estados Unidos a aprender. Entonces ellos vinieron aquí y formaron su equipo. Ahora, afortunadamente, tenemos 20 y tantos equipos de hígado, con lo cual los médicos jóvenes se forman.
¿Se forman? ¿Y en España?
En España, claro, por supuesto. Nadie tiene que salir fuera a formarse de nada, salvo algún tema muy puntual que quiera ir a aprender una técnica específica, pero nadie que tiene que salir fuera. Y el problema que decía antes es ese, la posibilidad de que esa gente que está formada muchas veces no se les puede contratar. Eso es un problema real y muy claro.
Dos preguntas muy breves antes de concluir, doctor. Por un lado, verdad que uno cuando necesita un trasplante lo hace a través de la Seguridad Social, del sistema sanitario español, que es fantástico. Pero ¿cuánto cuesta realmente un trasplante, una operación de trasplante?
Pues mire, el trasplante debe ser probablemente uno de los aspectos de la sanidad que más tasado está. Es decir, se han hecho en tantos estudios que lo tenemos todo perfectamente medido. Entonces, para ver, por ejemplo, si los trasplantes son muy caros o muy baratos, hay dos cosas a considerar. Primero, el trasplante renal. El trasplante renal, por decirlo así, es el gold estándar. ¿Por qué? Pues porque es el que más hace falta. Hay millones de pacientes en todo el mundo. Y, bueno, pues en todo el mundo, lo que les decía antes, Estados Unidos, más de 100.000 personas esperando un riñón. Pues mire, cuando una persona llega al final, a la insuficiencia renal terminal, hay tres opciones. O se idealiza, o se trasplanta, o se muere. Claro. Evidentemente, en un país desarrollado, la tercera opción no se
contempla. No existe, sí.
Luego, tenemos esas dos posibilidades. Si se idealiza, que es lo que ocurre en la mayoría de los países, el coste en Europa Occidental y también en Estados Unidos viene a ser todo incluido, diálisis, transporte, medicación, complicaciones, unos 50.000 euros por enfermo y año. El coste de un trasplante el primer año viene a ser más o menos lo mismo, pero inmediatamente el coste cae. Porque, claro, ya lo único que hace falta es la medicación. Ya no hay ni cirugía, ni complicaciones, ni estancia, ni nada por el estilo. Con lo cual, el trasplante renal se amortiza perfectamente en el primer año, prácticamente, de su realización. Entonces, fíjese que nosotros, cuando empezó la ONT, hacíamos unos 1.000 trasplantes de riñón al año. Este año hemos acabado con 2.700. España es el único país importante que tiene que sus insuficientes renales... Hay más gente que va por la calle con un riñón trasplantado funcionante que en diálisis. Esto es insólito. Esto es insólito porque la relación en Estados Unidos entre diálisis y trasplantes es de 10 a 1. Entonces esto es absolutamente insólito. Entonces simplemente haciendo números, lo que el Estado se ahorra todos los años porque estas personas estén trasplantadas, pues es que es más del doble de lo que cuestan todos los trasplantes de riñón, hígado, corazón, intestino, páncreas, absolutamente todo. Es decir, el trasplante de riñón es tremendamente coste eficaz. Y luego, otra forma de valorar lo que cuestan los trasplantes es decir, bueno, por ejemplo, un trasplante de hígado, que ahora está muy de moda por lo de la hepatitis C. Sí. Un trasplante de hígado viene a costar, si solo hablamos de la intervención del trasplante, entre una media, dependiendo de que tenga muchas complicaciones o pocas, entre 70 y 90 mil euros. Si hablamos de el primer año, es decir, no solamente la intervención, sino la estancia, la medicación y todo esto, son entre 110 y 120 mil euros. Pero claro, esto uno basta con entrar en la página web de la IUNOS. La IUNOS es la ONT americana, donde distribuye los órganos, y allí están tasados lo que realmente se está cobrando a una persona que se haga un trasplante. Bueno, en Estados Unidos el coste de un trasplante de hígado en estos momentos creo que está en más de 900 mil dólares.
Qué barbaridad.
O por ejemplo, el corazón, que es mucho más claro, en España son 90 mil euros y en Estados Unidos son un millón de dólares.
Pero bueno.
Es decir, cuesta, la relación es 10 a 1 y cualquiera que vaya a Nueva York está claro que un restaurante. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente los médicos españoles cobramos muy poco. Es decir, los médicos, la enfermería y todo eso, estamos lamentablemente muy mal pagados. Somos de una calidad técnica espléndida, pero la diferencia evidentemente no es en el material, no es en la medicación, no es...
Sino que es en el dinero que...
Es el coste, pero de todas maneras yo creo que esto pone de manifiesto, bueno, de lo que estamos hablando, de que en absoluto son técnicas súper caras, ni mucho menos, sino que están realmente salvando vidas.
Doctor Matesanz, pues es una lástima, pero nos tenemos que despedir porque llegan las noticias a Onda Madrid. Ha sido un placer tenerle aquí. Yo espero volverle a recibir incluso antes de que se cumpla otro año y volvamos a batir otro récord, porque estamos vamos imparables pues en el tema de los...
Cuando ustedes quieran, es un placer estar aquí.
Tenemos que hablar de los órganos, de los que se fabrican. Esto nos va a dar para mucho tema. Doctor Matesán, lo dejamos ahí para que la gente se quede con la intriga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esther, hasta mañana. Charo, hasta mañana. Hasta luego a todos.